Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de noviembre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es aspectos recientes de política y gasto social en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Irma Delgado Martínez. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Irma Delgado Martínez es doctora en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente está integrada la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético en dicho instituto. Ha impartido clases en la Universidad Complutense de Madrid, en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y en la de Ciencias Políticas y Sociología en la UNAM, también en las Facultades de Ingeniería, Economía y Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Ha participado como ponente en diversos foros y dictado cursos en instituciones como el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre otros. Sus líneas de investigación son política económica y política social, planeación nacional, desarrollo y subdesarrollo socioeconómicos. Muy bien, muy buenos días, Irma.
Muy buenos
días. Bienvenida toda agitada.
Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que todos salieron ya a aprovechar el buen fin. Entonces, y es quincena. Sí, entonces caray. Está fatal. Pero aquí estamos.
Aquí estamos. Bueno, sabemos muy bien que una de las funciones obligadas, fundamentales del Estado para la sociedad es el de garantizar un bienestar individual a todos los miembros de esta sociedad. Los esfuerzos se ven perfectamente establecidos por el Estado mediante la elaboración de una política social que comienza por, digamos, por atender justamente a todas esas necesidades esenciales, individuales y también colectivas.
Así es.
Bien, recientemente, digamos que la aprobación del presupuesto de egresos el día de ayer de la Federación ha puesto en marcha pues algunos incrementos en algunos de los renglones de gasto social. En fin, ante todo sería muy importante que nos hablaras de cómo se entiende la política social que impera actualmente en México.
Bueno, primero habría que, creo que para que el público oyente nos entendiera, habría que decir qué es política social, cómo se entiende,
cómo,
¿no?,
se define.
Cómo se define propiamente. Aquí me gustaría tomar dos elementos fundamentales. Por un lado, la Constitución mexicana, desde su propia creación, ya habla de determinados artículos, el 3, el 27, el 125, sobre la calidad de vida que debería de tener la educación, la población. Esto es educación, salud, empleo. Curiosamente, cuando nacen los organismos internacionales, después del final de la Segunda Guerra Mundial, por ahí del año 45, en esta creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nacen organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Cierto.
Y ahí retoman lo que después, a su vez, vuelven a retomar el resto de los países del mundo como el concepto básico o las áreas principales de la política social. Y estas tienen que ver con educación, con salud, con seguridad social, con los servicios como agua o alcantarillado, vivienda, relaciones laborales, promoción, etcétera. Todo ese tipo de aspectos que requiere el individuo para subsistir, lo retoman como parte del ámbito de lo que es la política social. En el caso concreto de México, las áreas de política social abarcan estos rubros y otros más que se han venido adaptando a partir de los planes nacionales de desarrollo, por una parte, por otra parte también a la Ley General de Desarrollo y, obviamente, también a los programas sectoriales que tienen que ver con desarrollo social en el marco de una nueva visión de la política social a raíz del cambio, no de modelo, sino de aplicación del modelo capitalista que veníamos de uno protector a lo que se conoce actualmente como el neoliberalismo. Luego, entonces, en el ámbito mexicano, el Poder Ejecutivo Federal considera como áreas prioritarias dentro de esa política social, y repito, enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el último del gobierno, que es el de 2007-2012, y la Ley General de Desarrollo Social, e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también usa este tipo de clasificación de las áreas sociales para realizar la propuesta de egresos e ingresos del presupuesto federal cada año, ¿no? Entonces, ahí entran, obviamente, la educación, la salud, la alimentación, la asistencia
vivienda,
social,
todo.
La vivienda, todo el medio. Y han adoptado nuevos que tienen que ver con el ámbito propiamente globalizador, como este asunto del medio ambiente, que les está preocupando, y es algo que ya entra dentro de las áreas de la política social, algo a lo que también le han dado mucha
importancia.
Pues importancia, hacen mucho hincapié, el asunto de la pobreza, que se cosería de otra manera dentro de todo lo que sería propiamente la política social.
Exacto. Bien, y esto, digamos, que ¿cómo nos llevaría a decir que es actualmente la política social mexicana?
Bueno.
Es, digamos, está bien adaptada a las condiciones de pobreza, digamos, en este momento, o se está, digamos, sobre la rodilla atendiendo este asunto de la política social, o de atrás vienen programas que no han sido probablemente bien instrumentados desde el punto de vista de recursos financieros, o qué pasa, ¿no? Porque definitivamente si hubiera una política social adecuada, supongo yo, y supone todo mundo, que la pobreza estaría de alguna manera morigerada, estaría, bueno, atendida. Si bien sería hablar de pobres, no sería de pobres tan extremos como los que hemos llegado a tener en este país. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo creo que aquí habría que hablar de dos momentos muy importantes de la política social en México. El primer momento es el que se da a partir de los gobiernos posrevolucionarios, sí, y que se sustenta básicamente en la Constitución mexicana. Uh-huh. Y también, por otro lado, el resultado, esa política social protectora, como la han llamado, por el modelo neo-keynesiano, el Estado debe ejercer estas funciones,
sí,
por un lado. Por el otro lado, la lucha de los propios trabajadores sindicalizados, que les permitió abrir nuevas puertas en condiciones mejores de empleo, de, claro, seguridad social.
Sí.
Ese es un primer momento. Cuando llegamos a los años 80, propiamente iniciaríamos en el gobierno de Miguel de la Madrid, estamos entrando a una apertura de la economía y a una apertura de todos los ámbitos de la economía. Ahí entra la apertura también en la política social. A partir de esos años, y más fuertemente con el periodo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y a la fecha, se ha hecho políticas de carácter social más hacia las miras del mercado. Ya no con la actitud, como muchos autores llaman, paternalista del Estado, sino a la oferta y la demanda propiamente. La actual política que tiene el gobierno federal, que se llama Vivir Mejor, si tú la revisas, es muy similar a lo que hizo Salinas de Gortari con Pronasol, a lo que hizo
Cedillo,
Fox con oportunidades, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál ha sido las características de toda esa política y que la actual Vivir Mejor no es ajena, ¿no? Por un lado, se focaliza mucho.
Sí.
Se va mucho a los grupos marginados o a los grupos que tienen cierta vulnerabilidad, ¿no? También la condicionan mucho a que los beneficiarios de las mismas políticas se conviertan en corresponsables. ¿Esto qué quiere decir? Yo te doy un apoyo, pero significa que tú vas a usarlo adecuadamente, pero al mismo tiempo vas a buscar los caminos para ya no estar en las condiciones en las que estás. O sea, te hacen corresponsable a estos grupos sociales. El otro aspecto es que a partir de la descentralización presupuestal, esta nueva política social está coordinada por diferentes niveles de gobierno.
Cierto.
Ya no nada más es la coordinación a nivel federal, es la coordinación a nivel de estados e incluso a nivel municipal. Y eso vicia mucho la política social o los programas sociales lleguen verdaderamente a los sectores. Pero además, ¿en qué condiciones, no? ¿O bajo qué condiciones? Y esta política de Vivir Mejor también está basada, pues, en la Ley de Desarrollo Social. Se plasma muy bien en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Y lo más importante, creo que de todo, es que estas acciones de Vivir Mejor en el aspecto social están muy alineadas a los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Luego, entonces, ¿qué significa? Que seguimos aplicando política social a partir de los modelos que nos plantean los organismos internacionales.
Cierto.
Y seguimos descuidando, desafortunadamente, el conocer las características reales de nuestra sociedad para poder plantear políticas más cercanas a esa realidad. Y lo otro, no se ha logrado abatir la pobreza, por el contrario, cada vez hay más, y ya nada más estamos hablando de la rural, estamos hablando también de la urbana, y la estrategia vivir mejor la resumiría en dos cosas. La idea es que buscan mejorar las capacidades básicas, o sea, la famosa inversión de capital humano, crear redes de protección social y relacionar. Ellos piensan que con eso van a poder relacionar la política social con la política económica, y no es tal. Si no hay claridad en la política económica, sí, del vínculo tan estrecho y intrínseco que debe de tener con la política social, o a la inversa, ¿no? Porque no pueden estar ninguna de las dos separadas.
Ciertamente. Bueno, estamos en Momento Económico, hablando con la doctora Irma Delgado acerca de los aspectos recientes de política y gasto social en México. Vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, yo vuelvo a recordarte que ayer precisamente se aprueba este famoso presupuesto de egresos, y bueno, teniendo, digamos, más o menos presente que han hablado con mucho énfasis en incrementar los renglones, sobre todo de gasto social, al parecer hay incrementos importantes, entre comillas, a oportunidades, a jóvenes, hay un programa jóvenes, y otros, digamos, que han considerado importantes, yo creo que importantes más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de la resolución de muchos problemas, por ejemplo, los problemas de empleo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, claro. Si bien esto está ahí y no está mal que haya, desde luego, este incremento en los programas, habría que decir que el financiamiento del gasto social en la actual política social tiene una determinada connotación. ¿Cuál sería tu modo de ver esta connotación?
Por una parte, estamos en, no me gusta tocar mucho el tema, pero estamos en un año próximo de procesos electorales.
¿Verdad? Muy electorero.
Muy electorero.
Sí.
La experiencia recién fin de semana es muy interesante. Incluso los acontecimientos en el ámbito de los partidos políticos que se han venido perfilando en las últimas semanas son muy interesantes.
Sí.
Y aquí el problema es que todo el ámbito de la política social, todo el asunto del gasto social, se utilice no con la idea con la cual debe ser concebido realmente, que es el apoyo y el impulso a las clases necesitadas, ¿no? Y el impulso en función de crear ese desarrollo económico que se requiere, ¿no? Y desarrollo social. Sino que se utiliza mucho, por los intereses políticos propiamente, ¿no? Sí,
lo vistoso, digamos, en donde se pueda, de alguna manera, poner en promoción, quizá en los medios y todo eso, qué es lo que se ha incrementado en determinado programa y a quién va a beneficiar. No es que no sea bueno, vuelvo a repetir,
no,
beneficie a ciertas a ciertos grupos, digamos, sociales, que sí lo requieren, lo necesitan, pero que hay otros que nunca han gozado ni han tenido oportunidad de estar dentro de estos programas, sería lo que habría que tener muy en cuenta a la hora de pensar en qué financiación o qué financiamiento van a recibir en el futuro. Máxime que estamos atravesando por graves problemas en el mundo, no nada más en México. México ya trae de por sí su problemática.
Toda una historia.
Pero si a esa le sumamos la dependencia hacia los Estados Unidos y el empobrecimiento también en que han caído sus capas bajas de la población, y entre ellas los migrantes, que lejos de que logren salir adelante con lo que se proponían al llegar a aquel país, han tenido que regresar. Han tenido que regresar, y bueno, esto viene a sumarse a la problemática que ya es muy dura dentro del país. Y la del momento, estamos hablando que no estamos precisamente de plácemes con el tipo de crecimiento del PIB que comporta el país, ni que la que comportan el resto de los países desarrollados también, ¿no?
No, pero mira, incluso, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gasto social? Yo esperaba que se tardaran unos días más, sinceramente, que realmente analizaran la propuesta, o sea, analizaran con más profundidad la propuesta de egresos de la Federación, del presupuesto de egresos de la Federación, en las cámaras, pero es evidente que tienen un interés político. De hecho,
así es.
Parte de los factores que inciden en la creación del gasto o en la canalización del gasto es el famoso entorno político, en donde están los grupos de interés, las burocracias, el clientelismo, los partidos políticos.
Cierto.
Y es un dame y quita y vamos a ceder aquí, pero me vas a dar esto a cambio, ¿no? El otro problema es lo que siempre se ha presentado, que es el asunto de la disposición de los recursos. Desgraciadamente, las políticas sociales, parte importante de lo que han utilizado ha sido los ingresos petroleros. ¿Y por qué? Porque no ha habido la capacidad por parte de los legisladores y por parte del propio gobierno federal de asumir en serio y de llevar a cabo en serio una reforma fiscal.
Ciertamente.
Se sigue los asalariados seguimos siendo los chivos expiatorios, porque declaramos, ¿no? Y estamos sujetos a un salario. Pero los grandes empresarios, las grandes empresas, los millonarios que hay, de mexicanos que Forbes tiene en una lista, desde mi punto de vista siguen sin pagar los impuestos reales, ¿no? Y bueno, así ellos tienen otras formas de canalizar esas cosas, ¿no?
Entonces, de evadir y de eludir.
Sí.
Por decirlo de mejor manera.
Bueno,
pues sí.
No quería ser tan ruda, pero bueno, así es, evaden.
Esa es la rudeza.
Pero además, canalizan también esa evasión a través de las famosas donaciones, ¿no? Que a mí me sigue llamando mucho la atención el asunto que llegas al supermercado y te dicen, ¿quiere donar 5 centavos, 10 centavos o los 60 centavos? Y hacen una gran bolsa con los usuarios, los necesitados, y ellos se ponen la etiqueta de que están donando, pero no están donando lo de su bolsillo, lo están donando del bolsillo
de toda la población.
De toda la población, finalmente, ¿no? Luego, entonces, en todo este asunto de los factores que inciden en definir el gasto social, obviamente está también el asunto de las preferencias, de la intervención del Estado en ciertos aspectos sociales. O sea, ¿qué grupos vamos a considerar como prioritarios atender? De hecho, la mayor exigencia que tiene el gobierno actual en política social, y no nada más actual, esto viene sobre todo desde el gobierno de Zedillo, Fox igual, el actual gobierno de Calderón igual, es buscan la reducción de la pobreza, ¿no? Y la erradicación de la pobreza extrema. Pero es muy difícil, primero, por el asunto de la cantidad de gasto social que se reparte, ¿sí?, a nivel federal y además a los gobiernos locales. Sí. Y por el otro, insisto, siguen determinando ciertos grupos sociales, pero no es el todo. Y muchos de esos grupos sociales también lo utilizan algunos no para resolver su problema de pobreza, ¿no?, sino para resolver otro tipo de cosas. Entonces, no hay. Entonces, todo este asunto de las definiciones del gasto social tiene que tener algo que creo que todavía está cojo, que es el asunto de la efectividad y la eficiencia dentro de las herramientas de la política social, para que el gasto social como tal tenga esa eficiencia y tenga esa efectividad. No se da ese caso. Y, bueno, habría que ver también, en este sentido, desde tres dimensiones el gasto social. Por un lado, de quiénes controlan los recursos, cuáles son los propósitos y las áreas sociales en donde que se financian, y la cantidad real de los recursos que se otorgan, ¿no? Y esos recursos que son básicamente asignados a través del presupuesto por el Estado a programas de desarrollo social se complementan con lo que con los recursos de los gobiernos estatales o municipales. Luego, entonces, en algunas ocasiones, con apoyos de organismos internacionales y el sector privado. Pero repito, el sector privado entra con una idea de reducir su pago de impuestos.
Exactamente.
Básicamente, ¿no?
Sí.
Entonces, también habría que ver las diferencias de qué tipo de gasto se utiliza, porque tenemos el gasto directo y el gasto fiscal, y ahí en el universo de beneficiarios habría que ver con cuáles vas a atender el gasto directo usando el gasto directo y con cuáles vas a atender usando el gasto fiscal, ¿no?
Exactamente.
Entonces, son varias cosas en las que todavía se cojea, ¿no?
Son aspectos en los cuales está contemplado básicamente como el fondo asistencialista, no ver de frente la necesidad de crear empleos, que la gente dice, bueno, está bien que me regalen una bolsa de víveres, nadie va a decir que no, claro. Pero eso no le va realmente a resolver ninguno de sus puntos vitales en ese momento. Es decir, su panorama de vida no está dado por la caridad, sino por tener un empleo y poder estar teniendo continuamente un ingreso y del cual poder hacer sus planes a futuro. Digo, si puede, ¿verdad?
Mira, incluso el asunto para el despegue de la economía mexicana propiamente desde mi punto de vista, está muy condicionado a que México no solo tenga que superar la pobreza extrema, sino que tenga que incorporar a más de 50 millones de mexicanos al sector laboral para poder pensar en condiciones de desarrollo, ¿no?
Exacto.
Y eso está faltando mucho en la política social. Ahora, la aprobación de este nuevo presupuesto, ayer varios compañeros, varios amigos con los que conversabas sobre la entrevista de hoy, me hicieron ahí algunas acotaciones, ¿no? Alguien me decía, ¿ya viste que está de modalidad en este nuevo programa, proyecto de presupuesto, el asunto del bono cero, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué significa el bono cero? Entonces, el bono cero es el gobierno central tiene una cantidad determinada de millones de pesos que a su vez le va a prestar a los gobiernos estatales para crear N cosas, programas de desarrollo social, infraestructura, no sé, lo pueden usar en N cosas. ¿Pero qué significa? Creas mayor endeudamiento.
Por supuesto.
¿Sí? Esa es una. Otra cosa que también me planteaban, me decían, bueno, ¿y tú has pensado que si efectivamente a través de mayores ingresos o más dinero se puede erradicar y resolver los asuntos de problema social. Y entonces te meten en más reflexiones y dices, no, o sea, no nada más es asunto de más dinero, es asunto de actitud, de programas reales.
De programas reales.
De programas reales.
Eso lo has dicho.
Eso es fundamental. No, no de programas vistos con los ojos de los organismos internacionales, adaptados a las necesidades.
Supuestamente a las necesidades de México.
Cuando las realidades son distintas.
Así es. No es posible pensarlo así. Y es que también los organismos lo ven, dicen, bueno, te voy a prestar para esos programas sociales, pero hay estos requisitos. Y para cubrir esos requisitos hay que tener un modelo de programa que se tiene que cumplir en cierto grupo, y esto ya no va a atender las necesidades reales del país. Este es un problema que tú has muy bien detectado acerca de que no sean programas o que no sean préstamos, si son préstamos para, digamos, ayuda social, pero que sea verdadera ayuda. Y la ayuda no viene por la vía asistencialista ni caritativa, sino por la vía de crear empleos. Eso es lo que este país a gritos pide, creación de empleos.
Pero además, es muy interesante, por ejemplo, el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla concretamente sobre el gasto social en México, precisamente plasma eso, dice, no hay dentro de los programas sociales en México, y propiamente dentro del gasto social, el gasto no ha permitido, por un lado, apuntalar la educación, que es básica para crear desarrollo. Por otro lado, el aspecto de la salud, pues sí se tienen los programas de salud, pero incluso yo por cuestiones familiares he tenido cercanía con esos programas y me sigue sorprendiendo. No hay resultados a las enfermedades crónico-degenerativas o a las enfermedades de altos costos, ¿sí? Son únicamente para lo básico. Y no hay resultados reales. O sea, como política social, estos programas de salud y estos programas educativos no están teniendo resultados. El gasto no se está aplicando adecuadamente. Y, de veras, haciendo reflexión a estas preguntas que me hacían los amigos, yo decía, pues sí, ya no me cuestionen más, ¿no? Porque yo también a veces llega el momento que dices, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Qué es lo correcto? Aun cuando reconozco que no he revisado a pie juntillas la propuesta de egresos de la Federación, pero usando la del año anterior, cuando tú ves la variación real que se da entre el año 2010 y el año 2011 para el presupuesto de egresos, es terrible. En el área de salud, su variación real es 3.5. En desarrollo social fue de menos 4.7, ¿no? Y en el área de educación pública, menos 0.4. O sea, no cubrimos ni siquiera el 1% que demanda Naciones Unidas en el rubro de educación.
Así es.
Y no hay empleo.
Que eso es
y hay muchos jóvenes.
Ajá. Estamos con
otro gran problema.
El bono demográfico que pues tampoco se está aprovechando por ningún lado. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, a todo esto, no sé si tú tengas por allí, cuantitativamente hablando, cómo, con cuánto participa más o menos el sector privado en los objetivos de política social en México. ¿En qué rubros? ¿En qué porcentaje, digamos?
Esto es algo muy interesante porque en México, como tal, no se lleva un registro real. No existe un registro confiable. Vaya, no existe un registro que te diga, a ciencia cierta, cuál es la participación del sector privado. Sin embargo, la OCDE, en sus informes 2006-2007, habla de que, en el caso de México, el sector privado participa en el ámbito social en un promedio del 2.7%, que es
chiquirrino.
Muy pequeño comparativamente con países como Reino Unido, no sé, como los grandes países desarrollados, incluso miembros de la OCDE. Pero en el caso de México no hay una fuente confiable para ello, ¿no?
Para saber exactamente.
Para saber con precisión
cuánto
ese porcentaje. Y por eso lo canaliza de diferentes formas. Recientemente este certamen de que a mí los nombres se me pierden, ¿no? Pero Iniciativa México va en ese sentido, el Teletón va en ese sentido, son la búsqueda. Sí, claro, repito, la visión de política social en la que ellos ayudan, pues es una visión totalmente mercantil.
Sí, por supuesto.
Totalmente oferta y demanda, ¿no? Y somos los buenos y sígueme quitando impuestos, ¿no? No me hagas pagar impuestos.
Restándome impuestos.
No me hagas pagar impuestos en función de la realidad de mis ingresos, ¿no? Todo claro, ese tipo de cosas.
Cierto. Bien, mira, han llegado muchas preguntas. Si me permites, quiero un minuto para agradecerle a Maricruz Gutiérrez, a Jorge Morán, a Alejandra Becerril, a Jorge Morán, son dos de Jorge Morán, Gabriel Monterrubio Gómez, a Sinué Hernández, a Elizabeth Campos, Alberto Carvajal y Rogelio Lino. Además está José Palma y Teresa Sánchez. Todos te felicitan, por gracias, supuesto, y felicitan al programa. Muchas gracias. Pregunta Maricruz Gutiérrez. ¿López Obrador podría apoyar más a las políticas sociales?
Creo que dentro de su programa hay cosas muy positivas para las políticas sociales. Sí. Él tiene una visión clara de las cosas. Yo creo que le ha servido andar por todo el país, a diferencia de lo que hacen algunas otras personas. Entonces, sería una alternativa viable. Podría pensarse que es una alternativa viable. Claro, siempre y cuando las fuerzas económicas y políticas internacionales lo permitan. Sí. O sea, porque tú bien decías en un principio de esta entrevista, pues, y como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy importante la incidencia de los Estados Unidos en el tipo de actividades políticas, sociales, etcétera, que se llevan a cabo en México.
Exacto. Jorge Morán, bueno, felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. Aquí me pregunta si podríamos invitar candidatos o actores políticos que den, bueno, sus ideas sobre lo que podrían, cómo podrían instrumentar. Luego le contesto a don Jorge Morán, porque realmente no es el espíritu del programa, sino más bien de traer aquí los avances de investigación de nuestros investigadores. Sin embargo, bueno, yo le invitaría a otras cosas que sí tiene este cariz posteriormente. Claro. Pregunta, ¿hasta dónde creen que verdaderamente se va a contener el odio social que crece en todo el país si está aumentando la población que ve empeorado su nivel de vida real?
Es muy difícil. Es muy difícil decirlo. Sí. Decirlo. Las sociedades son muy complejas.
Sí, ¿no?
Y ha sorprendido mucho los acontecimientos sociales en Estados Unidos, no se diga en el mundo europeo.
Sí.
Pero claro, ellos están viviendo la crisis económica, la crisis social, con otra mirada. Aquí en México lo estamos viviendo, pero yo creo que hay una desarticulación social que permita que se den movimientos como los que se han dado en Europa o como los propios Estados Unidos, ¿no?
Sí, no hay
o digamos, lo que se está dando en Chile, por ejemplo, con los estudiantes. Sí. Que es un fenómeno muy interesante a estas alturas de un Chile, de la historia propia de Chile, ¿no? O sea, yo creo que en México todavía
tienes razón.
Faltarían,
yo opino,
cosas
también, que como dicen los politólogos, falta conciencia de clase.
Sí, se ha perdido mucho. Se han encargado que se pierda la conciencia de clase.
Bueno, Jorge Morán mismo dice, ¿la violencia se va a resolver con más violencia y con la policía? No, yo
confío en que no, en que ya se acabe este asunto de la violencia, porque
bueno,
pues acrecenta cada vez más los problemas sociales, ¿no?
Alejandra Becerril dice, ahora con el Buen Fin el gobierno promueve solo el consumo y no reactiva la economía del pobre, solo le da la de las grandes compañías. Debería generar empleo, no consumo. Estamos totalmente
de acuerdo. Por eso decía el asunto de que ya todo el mundo está en el Buen Fin famoso, ¿no?
Gabriel Monterrubio felicita a la invitada y al programa. Gracias. Dice, el gobierno no combate la pobreza, la administra. Yo te doy una aspirina y tú me das tu voto.
Así.
Hoy hay 130 programas de combate a la pobreza, de ellos 70 con 70 mil millones de pesos, a la fecha reportan un avance cero en sus metas.
Es cierto.
Sino Hernández felicita a la invitada al programa. Con la deuda interna del país, el gobierno ha reducido el gasto social aún más. Es verdad.
Muy cierto, pero además lo interesante, lo ha aumentado a lo que serían las áreas de seguridad, ¿no?
Sí.
O sea, la revisión anual que se hace de la propuesta de egresos e ingresos de la federación, es bien interesante cómo se incrementa siempre en un porcentaje muy considerable a las áreas de seguridad nacional. No estoy en contra de ello, por supuesto, es importante. Pero queremos crecer, queremos que haya desarrollo humano, queremos que haya crecimiento económico, queremos ser verdaderamente de primer mundo, pues se está descuidando el ámbito social, ¿no?
Así es.
Que es fundamental para el asunto del desarrollo
y esa es una sensación que tienen todas las personas que han hablado. Elizabeth Campos, por ejemplo, que te felicita y felicita al programa, dice, el gobierno no tiene una política social, no invierte en educación ni en salud.
Bueno. Así es.
Alberto Carvajal, ¿podrían hablar acerca del tema de obra hidráulica o para llevar agua al sureste del sureste al norte, ya que han bloqueado esta obra tan importante para México y la precipitación media anual es de 3.000 a 3.500 milímetros de agua en el sureste, Chiapas, Tabasco? Bueno,
ahí tendríamos que hacer un programa especialmente
para
dedicado
esto,
a esto, porque
yo creo que muy pronto
valdría la pena.
Vamos a traer a la gente que
con los compañeros que
trabajan este tema.
Agua, ¿no?
Sí, efectivamente se han parado esta y otras obras, desafortunadamente.
Así es.
Rogelio Lino dice que felicita al programa, a la invitada también, por supuesto. Gracias. Por adelantado. ¿Puede dar la invitada un teléfono o un correo?
Sí, cómo no. Mi correo electrónico es del mar. Así como suena, del mar, todo en minúsculas, @unam.mx.
Gracias. José Palma felicita a la invitada y al programa. Sin estas políticas entran las exenciones de impuestos y no van en contra de la política social estas o de la Constitución que las prohíbe. Pues no, desafortunadamente.
No, porque ahí hay problemas de otra índole que no se han resuelto por los mecanismos adecuados, o llegan a las cámaras, se estancan, y es un juego, insisto, muy de quién detenta el poder y qué intereses hay creados, ¿no?
Teresa Sánchez te felicita. Muchas y gracias. Felicita al programa. Berta Hernández Gallego, salud y felicita a la doctora. Manrique, gracias. El PRI y el PAN han sido los que han aprobado el presupuesto, no todos. ¿Cuánto dinero le asignaron al PRI y cuánto al PAN en su presupuesto este año y cuánto al IFE y al TRIFE? Se los digo en mi seminario, asistan por favor la semana que empieza el 28 de noviembre. Rebeca Toledo felicita al programa y a Irma Delgado. El Teletón es una vergüenza. El gobierno utiliza estos programas para financiar lo que a él le pertenece, debiera pertenecerle el proporcionar por obligación. Bueno, pues muchísimas gracias por las llamadas. Desafortunadamente, compañera Irma Delgado, doctora Delgado Martínez, se nos acabó el tiempo porque sí, el empezamos tiempo un poquito tarde. Claro. Y bueno, yo te agradezco mucho que hayas asistido con nosotros a hablarnos sobre este importante tema de política social. En verdad, ha sido muy interesante lo que nos has dicho, tus valiosos conocimientos sobre el particular. Y a nuestros radioescuchas, bueno, su sensibilidad al hablarnos por teléfono, al decirnos sus reflexiones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias, muchas gracias. Y en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. Irma Manrique coordina y conduce y les desea un buen día y un mejor fin de semana.
Gracias nuevamente por la invitación.
Bueno.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.